Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Estamos camino del fin de semana con mucho frío, lo normal. El último fin de semana de noviembre, camino de diciembre, tiene que hacer frío, ¿no? Lo normal. Por lo menos es lo que dice el catedrático del tiempo de La Linterna, Jorge Olcina, en la primera hora de los viernes, como cada viernes, anunciando el frío y la nieve para este fin de semana.
Mañana sábado todavía va a llover en el Cantábrico, en el litoral Cantábrico y en el Pirineo. Estas precipitaciones serán de nieve por encima de 700 metros. Sigue la inestabilidad en toda la costa mediterránea, Juan Pablo. Ya hemos tenido, bueno, algunos episodios de lluvia, incluso de granizadas en Valencia o en el litoral de Cataluña. Y el sábado todavía va a ser un día inestable en esas comunidades, sobre todo en la franja litoral, también en las Islas Baleares.
Por lo demás, en este día, en este 29 de noviembre, la noticia es la salida de la cárcel del único condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer el 13 de noviembre de 1992. Los cuerpos de aquellas criaturas, 3 meses después.
Pues muy tristes, unas niñas que eran la gracia, porque tenían una gracia. Pasaban por mi casa con patines, que daba gozo verlas, y de repente se nos perdieron, pues es muy triste.
Pues estamos indignados porque te vuelve a la memoria todo lo que pasó. Encima lo puedes ver por la calle, me lo puedo cruzar y claro, pues siempre tienes ahí el resquemor, ¿no? De lo que pasó. La gente es claro que comenta, porque esto es como una comidilla, es algo que pasó hace mucho tiempo. Se supone que la sentencia era prácticamente como una especie de cadena perpetua, y ahora pues al cambiar la doctrina paró, pues no es normal que salga a la calle, me preocupa.
Son testimonios recogidos por el micrófono de la cadena COPE esta tarde en Alcácer, minutos después de la excarcelación de Miguel Ricard en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, momento que también hemos contado en directo en la tarde de COPE en el programa de Ramón García. Miguel Ricard ha pasado 21 años en prisión de los 170 a los que fue condenado, y gracias a la derogación de la doctrina Parot está en la calle, ya saben, el parche judicial que se puso a la pasividad de los políticos que mantuvieron las rebajas del Código Penal franquista con el que se juzgó a este individuo y a los demás. Continúa el desfile y nos acordamos de las niñas de Alcácer hoy, ayer de Nabel Segura, de Olga Sangrador. Continúa el desfile de los asesinos. Fueron historias que nos sobrecogieron a todos, al igual que todos y cada uno de los asesinatos perpetrados por la banda ETA. Y lo que está ocurriendo vuelve a generar la misma alarma social. Hasta 2002, hay que recordarlo todos los días, con la mayoría absoluta del Partido Popular no se incluye en el Código Penal el cumplimiento íntegro de las penas. Y ese es un dato. Y en la reforma del Partido Popular, en el actual gobierno, en tramitación parlamentaria, se amplía a la cadena perpetua revisable. Los gobiernos del PSOE, con mayoría absoluta en los 80 y en los 90, no tocaron el Código Penal hasta el 95, porque era reaccionario eliminar los beneficios penitenciarios de aquel Código Penal franquista. Y no lo hicieron hasta 1995, que modificaron algo los beneficios penitenciarios. ¿Alguien lo entiende? Pero el cumplimiento íntegro de condenas para individuos como Ricard, o de individuos como los etarras asesinos de niños y niñas, no llega hasta los delitos cometidos a partir del 2002. El Partido Popular no lo hace antes porque no tiene los votos suficientes en el Parlamento. Y cuando lo propone, le dicen que no. Le dicen que no los demás. Y esto el Partido Popular debería explicarlo un poco más y recordar el número de etarras que se van a pasar entre 30 y 40 años en las cárceles. Los jueces están cumpliendo con su obligación, o por lo menos hay que pensar bien de ellos. Por eso hay que señalar a los políticos su responsabilidad. Y los políticos que mandaban cuando no se quiso cambiar el Código Penal. ¿Que alguien entiende por qué no se quiso cambiar el Código Penal de los beneficios penitenciarios franquistas? Pues todavía nadie lo ha explicado. Entonces decían que era reaccionario hacer eso. Y que no hay que legislar en caliente, que es la frase más de moda en los últimos 30 años en España. No hay que legislar en caliente. Pues ahora en caliente salen todos por la puerta. Todo este escándalo le ha tocado al actual gobierno. Y aunque no tienen mucho margen para reaccionar, saben que la opinión pública no entiende lo que está pasando. Y el desgaste es para el que está.
es muy duro, es muy triste y es muy desagradable, pero tengo que decir que lo es para todos. Primero para las víctimas, desde luego, pero también para los propios jueces y también para el conjunto de la sociedad española.
El abogado del Estado ha anunciado esta tarde que el lunes recurrirá a la puesta en libertad de Miguel Ricard. Supongo que ya será tarde. El presidente Rajoy y el Partido Popular deben tener claro a estas alturas que la imagen continuada de tarras, asesinos, violadores saliendo de las cárceles a sabiendas de la imposibilidad de una respuesta legal hace volver la mirada hacia el que está, hacia el que manda. Y por encima de otras decisiones de gobierno en estos dos años, o de lo ocurrido con el PP y con su tesorero, este asunto hace mella en la sociedad. Por eso conviene una reacción continua y constante de apoyo a las víctimas y de vigilancia y denuncia de estos escarnios. Y no basta con decir que no se tienen las competencias de orden público en el País Vasco, porque los servicios de información antiterroristas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han demostrado su eficacia en la lucha contra ETA. Y denunciar ante fiscales y jueces, con datos y pruebas, a quienes enaltecen a etarras, es también lucha contra ETA. Y esa es una labor de la policía y de la Guardia Civil también, como lo han demostrado muchas veces. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Quien tiene la competencia ordinaria en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía y no es la Guardia Civil. Les aseguro que si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.
Pues no se quede ahí y vaya más allá y dígalo todo, porque a lo mejor es hasta necesario. No tendrá las competencias en orden público, pero sin antiterrorismo. Y los homenajes a Tarra son terrorismo. Que acumulen pruebas, que estén allí, que saben estar, porque hacen su trabajo muy bien, y que luego se lo lleven a los tribunales. Y deberían ir más allá, y decir más, y ser el ministro más explícito, y señalar a los políticos del PNV que gobiernan en el País Vasco, porque no dan las órdenes necesarias a sus policías. O es que hay que llevarse bien con el PNV todos los días, que no es incompatible con la denuncia de una vergüenza. Y además no solo es el enaltecimiento del terrorismo, es que el terrorismo callejero ha vuelto. Porque se sienten fuertes y están envalentonados. Por lo demás, sepan que ha dimitido el secretario general de la UGT de Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, una vez que la Junta de Andalucía no ha tenido más remedio que hacer algo y abrir los expedientes para recuperar al menos 7,5 millones de euros en subvenciones al sindicato que se habrían usado en diversos trinques en bienes fungibles. Y no en su fin, que era ayudar a los parados. A su formación. Es evidente que la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, intenta poner cortafuegos para que no le queme como a José Antonio Griñán. El mismo cortafuego que ha puesto Cándido Méndez, secretario general de la UGT, con la dimisión del líder de UGT en Andalucía. Pero ya veremos si le quema o no. Sepan también que después de una noche rocambolesca, porque así lo ha sido, la policía, con una orden judicial, ha llevado a negro este mediodía las emisiones de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana. Han tardado 12 horas en apagar. Horas antes también han apagado la radio autonómica. Son 24 años de un medio de comunicación al servicio de la sociedad, pero sobre todo del gobierno de turno. Ese es el modelo que hemos creado en España, el de las televisiones públicas. A imagen y semejanza de la grande. Y que no se puede sostener. O se puede sostener si se gestiona bien. Y al final pagan los que tienen el trabajo, eso seguro. Pagan los mismos. Los que tienen un trabajo ya no lo tienen. 1,000 millones de deuda que paga el Reino de España, porque esa deuda la pagamos todos. Y 1.700 personas a la calle. 1.700. Por cierto, que esta plantilla duplica o triplica a todo el sector privado nacional. La pregunta es por qué creció tanto esa televisión. ¿Quién fue colocando a uno, a otro, hasta 1.700? Hasta hacerlo inviable. La España autonómica está llena de burbujas, que diría el profesor Méndez Ibisate, del equipo económico de La Linterna. Y en el caso de la gestión de los gobiernos del PP, la Comunidad Autónoma de Valencia no se han perdido ni una burbuja, no están todas las burbujas. El despilfarro general autonómico tiene en este episodio de Valencia todo un ejemplo de lo que se ha hecho y no se debería volver a repetir más, más que nada porque lo anterior está sin pagar, o sea, los escándalos anteriores están sin pagar, o sea, que no se nos metan en más burbujas porque todavía no hemos pagado las anteriores. Y el actual presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, se está comiendo la peor herencia, que es la de su partido. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
España y Reino Unido responden a las intenciones independentistas de Escocia y Cataluña. David Cameron y Mariano Rajoy han asegurado en Lituania que la secesión supone la salida inmediata de la Unión Europea.
El gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Las infracciones graves pasan de 21 a 7. Se multará por manifestaciones ilegales, acoso a políticos o ataques a los símbolos nacionales.
Los funcionarios públicos recuperan un día de libre disposición, los conocidos como moscosos, que pasan de 3 a 4. Será efectivo en Navidad, lo ha anunciado el ministro de Hacienda Montoro.
Standard & Poor's mejora la perspectiva de la deuda soberana española de negativa a estable. La agencia de calificación tiene en cuenta que España ha salido de la recesión.
El Euribor cierra noviembre en el medio punto, su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. El descenso trae un abaratamiento anual de las hipotecas en unos 55 euros.
España ocupa el quinto puesto en el ranking europeo del número de banqueros que cobran más de 1 millón de euros. Hay más de 100. Reino Unido encabeza la lista, seguido de Alemania, Francia e Italia.
El obispado de Tarazona pide que se respete la presunción de inocencia del párroco de Borja, relacionado con un supuesto delito económico que estaría relacionado con la exposición del ex-homo.
Fallece el magistrado del Constitucional Francisco José Hernando, uno de los nombramientos clave del Partido Popular, expresidente del Poder Judicial y del Supremo. El rey presidirá el miércoles el acto de constitución del Consejo General del Poder Judicial.
3.700 niños sirios viven refugiados en el Líbano y Jordania sin sus padres. Según ACNUR, los menores están cada vez más alejados del sistema educativo porque trabajan largas jornadas a cambio de sueldos bajos.
Hoy se celebra el Día de las Librerías con descuentos del 5% y con actividades en todas las ciudades de España. Los establecimientos cerrarán sus puertas a las 10 de la noche.
Hoy comienza la 15ª jornada de Liga. Mañana Cristiano Ronaldo no jugará contra el Valladolid y Messi viajará a Argentina para seguir con la recuperación tras la rotura de su bíceps femoral izquierdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios y todo lo que les parezca oportuno decir en el día de hoy a través de los canales habituales de las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, les esperamos antes de irse de fin de semana. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que la dimisión del secretario general de UGT Andalucía es suficiente en relación al supuesto envío de fondos públicos de formación para los parados. A esta hora, el 22% piensa que sí, frente al 78% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice no hay que depurar responsabilidades, seguro que hay más de un culpable. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta si dimites porque es culpable. Ahora que la justicia actúe. Ponemos en orden el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Este fin de semana el mal tiempo se centrará en la mitad norte del país. Lloverá de forma moderada en toda la cordillera cantábrica, Navarra, Castilla y León y también en las Islas Baleares. La cota de nieve se situará entre los 700 y 900 metros en los Pirineos y entre los 900 y los 1000 metros en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en general. En cuanto a la jornada del domingo, será prácticamente igual a la del sábado, con precipitaciones en toda la mitad norte y en el archipiélago balear, que irán remitiendo conforme avance el día. En el resto del país el cielo estará despejado y se descartan los chubascos. Las temperaturas volverán a bajar en Extremadura, Castilla-La Mancha, región de Murcia e interior de la Comunidad Valenciana. En el resto, apenas habrá cambios.
Nos situamos en la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora queda tráfico lento todavía en Cádiz, en la A4, cerca de Puerto Real, un tramo de 4 kilómetros hacia San Fernando, y en Granada capital, en la A44, van a encontrar también tráfico muy lento, circulación muy intensa en los accesos a la capital, en tramos que rondan a esta hora los 5 y 6 kilómetros. Por tanto, muchísimo cuidado en esa A44. En Madrid, el tráfico sigue siendo lento en la A3, en Rivas, y en la salida por la A5 en Móstoles, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la TF5, cuidado con un accidente en el kilómetro 8. En San Cristóbal de la Laguna, el tráfico es lento hacia Santa Cruz. En Valencia, por último, en la V30 en Cuarto Pobleta, y 2 kilómetros en sentido Paterna.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de esta tarde es la salida de prisión de Miguel Ricard, el único condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer en 1992, y sale por orden de la Audiencia Provincial de Valencia tras la derogación de la doctrina Parot. La Abogacía del Estado ha anunciado recurso, pero el caso es que Ricard ya está libre después de cumplir 21 años de los 170 a los que fue condenado. En Alcácer sigue una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juanma Casaus. Sigue preguntando a la gente, Santiago Pacheco. ¿Qué dicen, Santiago?
Pues en el fondo aquí en Alcácer la excarcelación de Miguel Ricard no ha sido una sorpresa, ya que casi todos los vecinos con los que hemos hablado a lo largo de la tarde sabían que tras la sentencia de Estrasburgo era cuestión de días. Con todo, lo que no se puede evitar es la sensación de rabia, de indignación, porque se agolpan un montón de recuerdos de hace 21 años, cuando esta pequeña localidad del sur de Valencia fue epicentro de un drama que conmocionó a España entera. Los vecinos de a pie, aquí en Alcácer, no entienden que el único condenado por el triple rapto, violación y asesinato de las tres niñas, y además con la crueldad y saña con que se hizo, pueda estar ya en la calle pese a los 170 años de condena. Como ejemplo, Paqui, que está aquí con nosotros y que además es amiga de la familia de una de las niñas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis recibido la noticia?
Pues muy mal, porque debería de estar encerrado los años que toca, no estar en la calle porque sí.
¿La reacción del pueblo?
Pues estamos muy indignados porque han hecho mucho daño al pueblo y en especial a las familias, los han destrozado.
Lo que creen improbable los vecinos, Juan Pablo, es que Ricard pueda aparecer por estos pagos. De hecho, estos días se ha especulado con la teoría de que va a tratar de rehacer su vida en la zona de Córdoba, aceptando la ayuda que le habría ofrecido uno de los capellanes de la cárcel que ha abandonado esta misma tarde.
Es la fotografía de lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Alcácer, en ese pueblo del sur de la provincia de Valencia. El reportaje que han hecho en directo los compañeros de la cadena COPE en Valencia, Juanma Casaus y Santi Pacheco. 8:16, 7:16 en Canarias, Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Estoy en plena calle Arenal con un poco de jaleo, ¿eh? O sea,
¿estás
que,
dónde? No, ¿dónde estás? ¿Dónde has dicho que estás?
En plena calle Arenal.
Ah, en la calle Arenal de Madrid. Ah,
sí.
¿Se han encendido las luces ya o no?
Estamos en eso, viendo las luces de Navidad, que también tiene su cosa
ahí
bonita.
¿Qué
estamos
haciendo?
Hay que empezar ya
haciendo,
sí, pero perdona, hay que buscar un sitio un poco recogido, Federico, que hay un follón ahí de todos los días.
A ver, Fernando Jauregui.
Pero bueno, ya hemos salido de la...
A ver, parte. Buscar una buena posición. Jauregui, rápidamente, que es viernes. Haz el favor, que te has enterado que se están montando nuevos partidos políticos.
Sí, bueno, hombre, aparte del... En fin, sabes que el señor Abascal va a montar uno, ya lo ha advertido.
Sí.
Yo creo que en el espectro, digamos, de centro-derecha o de la derecha o el más conservador...
Por la derecha,
digamos,
del PP.
Va a haber, bueno, a la derecha del PP o en torno al PP, pero va a haber algunas formaciones. Por ejemplo, hoy ya han soplado que está... ¿Tú te acuerdas de Ignacio Camuñas, que fue ministro de algunas cosas con la UCD?
Sí.
Con Adolfo Suárez, y que ahora llevaba... Tenía una especie de asociación de sociedad civil, se llamaba, o algo sí. así. Pues creo que va a montar un partido, sí, que quiere montar algo parecido a una formación política que se presente a las elecciones sola o en coalición. Y tengo idea de que alguno más también está, pero ahora mismo no puedo dar nombres porque no lo tengo tan cuajada la cosa, ¿no? Pero sí es cierto que por ahí va a haber pues un poco de sopa de letras, yo creo. Aprovechando quizá una presunta debilidad del PP, que yo creo que no está en estos momentos, pero bueno, allá ellos con sus análisis, ¿no? Y cómo lo planteen.
Bueno.
Pero así está la cosa. ¿No te acuerdas de Ignacio Camuñas? Te he visto muy frío con esto.
Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Y además
le llamaban Nacho sí. de noche, le llamaban a Ignacio Camuñas, era muy simpático.
Sí. Siempre nos queda UCD que dice Pinar Boleda, sí.
Y tenía un hermano que era Gabriel, que era pues más conservador que él, ¿te acuerdas? Y
sí.
que Yo creo que ya se ha retirado de toda actividad política.
Bueno. Y a ver qué hace el señor Abascal o el señor Vidal Cuadras, es decir, que ahí se está moviendo.
El señor Abascal ya ha dicho que va a hacer, ya ha dicho que va a hacer un partido, eso lo he entendido yo.
Luego el caso es que te vote o no te vote.
Ya nos lo contará.
Y poner en duda la fortaleza del Partido Popular, bueno, se puede poner en duda, pero luego ya sabes lo que pasa.
Espérate que nos salga alguna cosa más por ahí.
¿Alguna cosa más?
Con nombres más importantes que los de Abascal.
¿Ah, sí?
Sí. Y que los de Camuñas, incluso. Sí.
Vale. A ver, un dato, Federico, para terminar, que tienes un dato de una subasta.
Sí, ¿os acordáis de un señor que se llama Mario Conde, que fue presidente de Banesto?
Y que quiso fundar un partido que aquí bautizamos de Centro Penitenciario.
Efectivamente. Bueno, pues en sus tiempos de presidente de Banesto, Mario Conde se dedicó a comprar pues muchas obras de arte, sobre todo todo muy vinculado pues a un estilo muy británico.
Sí.
Había, por ejemplo, te digo, había comprado unos sillones Chester de cuero verde, estos sillones preciosos, tal. Bueno, todo lo que había en la planta noble de Banesto ha salido a subasta y se ha vendido hoy en lotes diversos. Estos, por ejemplo, sillones Chester que salían con un precio de 300 euros, no sé hasta dónde han alcanzado. Pero ha habido algunos curiosos. Por ejemplo, en esa colección de Mario Conde había unos centros de bronce que pertenecieron a la reina María Cristina de Borbón que han salido con un precio de 15.000 euros y han llegado a pujarse hasta 50.000 euros por ellos.
¡Qué barbaridad!
Pero había otras ánforas, una pareja de ánforas también de la reina María Cristina, muy bonitas, que han tenido un precio de salida de 8.000 euros. ¿Y sabes cuánto se ha llegado a pagar por ellos?
¿Cuánto?
60.000 euros.
Hay que ver las ánforas.
Por las dos ánforas, por las ánforas. Había de todo. Había cuadros estilo flamencos, había una colección muy interesante de relojes.
Sí.
Y la verdad es que todo ello han alcanzado, toda la subasta ha sido interesante y ha alcanzado precios muy altos.
Tú fíjate.
¿Han subastado, Federico, unas cabezas de estatuas romanas que tenía, me acuerdo, Mario Conde en su despacho en Banesto? Pues no lo sé, pero un jarrón chino del siglo XIX que salía con 1900 euros de salida y se ha acabado pagando por él 18.000 euros.
¡Qué barbaridad! Y todo acabó en un centro penitenciario.
Digo que tenía eso.
Que lo vamos a dejar aquí. Que...
aquí lo dejamos. Ya hablaremos de este partido político y de quién está por ahí también.
Ay. Sigue viendo las luces de Navidad, en fin, Federico Quevedo.
Eso es.
Adiós. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
A las 8:30, deportes en la linterna con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los menores de 14 años solo pagarán 4 euros por ir al cine en el año 14, pero en Francia, Ramón García, Pellegrini.
A ver si cunde el ejemplo al sur de los Pirineos. De momento, las familias nos vamos a tener que rascar el bolsillo para ver películas como Frozen, El Reino del Hielo. Basada en un cuento de Andersen, Frozen, película de animación 53 de Disney, mezcla aventuras y fantasía. También se estrena hoy Yapeloup, de padre a hijo, un drama francés sobre un joven caballo olímpico basado en hechos reales. Además, desembarca en los cines De tal padre, tal hijo, drama familiar del cineasta japonés Hirokazu Koreeda, triunfante en varios festivales. Y terminamos con El Consejero, thriller de Ridley Scott con Cameron Díaz y Javier Bardem, y Diamantes Negros, película española que denuncia las prácticas ilegales del fútbol profesional en África.
Día de las librerías con descuentos y actividades en toda España. La presidenta del gremio de libreros, Pilar Gallego, ha pasado por la primera hora de la linterna.
En el 2012 alcanzaron una venta en librerías independientes sobre un valor de 184 millones de euros, un 16% menos que el año anterior. Pero yo creo que eso hace que las librerías se toquen, se resientan, pero a la vez están surgiendo nuevas librerías, nuevos proyectos de emprendedores que instaura nuevos modelos de librería.
La Feria del Libro de Guadalajara, la primera del mundo hispánico, arranca este fin de semana, como nos cuenta el corresponsal de la cadena COPE en México DF, Jacobo García.
La Feria del Libro más importante en español abre mañana sus puertas desde este sábado y hasta el próximo domingo. Durante una semana, la capital de Jalisco se convierte también en la capital editorial del mundo hispanohablante, al reunir a más de 600 escritores de 28 países. Hasta aquí llegarán Fernando del Paso, el ganador de la última Cervantes, Elena Poniatowska, Juan Villoro, el israelí Edgar Keret, o el Nobel Mario Vargas Llosa, quien presenta su última novela, El héroe discreto. Israel es el país invitado y para eso ha construido un pabellón inspirado en el desierto y en las dunas, que ha dejado a todos impresionado. Amos Oz, el máximo exponente de las letras israelíes, no llegará por problemas de salud, pero sí Simón Pérez, que además de literatura, abordará junto a Felipe González y Enrique Krause un largo e interesante debate sobre la situación en Oriente Medio.
Habrá que esperar un poco hasta 2015 para que Málaga abra las puertas de la primera sede fuera de España del Museo Pompidou de París. Y en unos minutos estrena en el Centro Dramático Nacional una nueva versión de las Comedias Bárbaras de Valle Inclán.
Con el flamante premio nacional, Ramón Barea dando vida al protagonista Juan Manuel de Montenegro.
Es una vuelta con otro personaje que es un reto por lo que tiene de diferentes aristas. No es un personaje que evoluciona psicológicamente a saltos en situaciones límites. Entonces, como actor es muy apasionante porque pasas por muchos lugares, acabas un tanto tocado.
Si quieren ver una exposición, Burgos y Mérida coge dos sobre arqueología, Ramón.
En el Museo de la Evolución Humana Burgalés se puede ver la muestra La Cuna de la Humanidad y en el de Arte Romano Emeritense una exposición con título inquietante, El Epitafio Romano, que la Tierra te sea leve.
Hoy en Valencia y mañana en Murcia de un candú, ¿no?
Mikel Erentzun y Diego Vasallo siguen celebrando su vuelta a los escenarios con dos conciertos este fin de semana en la esquina mediterránea de La Piel de Toro.
Enseguida al deporte, La Linterna con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.